Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Hub Sustentabilidad de Radio Duna 89.7. Soy Bárbara Pessoa, un poco resfriada el día de hoy, bueno, pero con estos cambios de temperatura, donde amanecemos con muy bajas temperaturas cercanas a los 0 grados y después un sol radiante que nos calienta un ratito en la tarde. ¿Podremos culpar de estos abismos de temperatura al cambio climático? Buena pregunta, ¿eh? Ahí podemos conversarlo, pero quizás puedo terminar culpando al cambio climático de mi resfrío y de mi sinusitis que tengo el día de hoy. Bueno, la idea de este programa, siempre se los recuerdo, es que es un rincón donde la sostenibilidad cobra vida y se convierte en acción. Ese es el objetivo principal que tiene este programa. Y entre esa búsqueda de acciones, tenemos un invitado importante el día de hoy. Nos había costado lograrlo, llegar a una fecha en común, pero por fin tenemos acá a Hernán Araneda, el gerente general de Fundación Chile, este espacio, esta fundación, organización, que hacen un trabajo bastante esencial, creo yo, para nuestro país, porque a veces la comunicación público-privada se hace cuesta arriba, y tener instituciones que fomenten esta relación es un trabajo esencial para la sociedad el día de hoy. Y parte de lo que estaremos conversando con Hernán es un proyecto que se dio a conocer ya hace un mes y medio, dos meses atrás aproximadamente, de Startup Campus, este proyecto que suena, yo cuando lo pienso y me lo imagino, le voy a confesar aquí a Hernán, me imagino como lo más cercano como a o países que uno se imagina y siempre sueña hacer, como con uno, uh-huh. Cuando uno ve como esos países que tienen como unos nodos de innovación, de desarrollo, de tecnología, y uno mira y dice, ¿y cuándo nos pasará eso? Bueno, quizás no estamos tan lejos de esa realidad. Hernán, te voy a presentar, pero antes de presentarte con todas las de la ley, le quiero dar las gracias a las empresas que hacen posible este programa. Empresas Cianza, Icenter Vial, Copec, EY, Anglo American, Sodimac, Caja Los Andes, Sistemas B, Aguas Andina y Pulso D. La tercera, todas ellas empresas que tienen un gran compromiso también con la sostenibilidad el día de hoy. Ahora sí que sí, Hernán, muy bienvenido a Hub Sustentabilidad. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Nosotros también muy agradecidos de que estés acompañándonos el día de hoy. ¿Cuán cercana estoy yo a mi sueño que te conté? De lo que este espacio, porque además remate, lo lindo de esto, porque uno, las palabras startup, que ya estamos como muy asociados, las palabras hub, como justamente nuestro hub de sustentabilidad acá en la tercera, nodos, núcleos, hay tantos ya como sinónimos asociados y parecidos, y uno ve algo súper poco tangible. Creo que lo principal de esto también es que nosotros seamos capaces de ver algo sustancial, terrenal, que va a tener un espacio físico, ¿no?
Exactamente. Bueno, Chile hace rato que viene siendo un lugar muy dinámico en uh-huh. términos de emprendimiento en etapas iniciales. Esto está reconocido en muchas partes. Esto de Startup Chile, por ejemplo, fue un fenómeno que puso, claro, nos puso en el mapa en estas materias.
Y hace mucho tiempo atrás, tenemos que darles el reconocimiento.
Tiempo atrás. Ahora, y hay mucha actividad ocurriendo. Veía una cifra, 2021, la captura de fondo capital de riesgo para startups en Chile fue algo así como $800 millones de dólares uh-huh. y un crecimiento de dos dígitos respecto al año anterior. Muy importante, pero un porcentaje muy grande de todo eso ocurre en empresas como tipo fintech,
sí,
o de desarrollo software,
de 70%
uh-huh. más o menos el capital de riesgo. Entonces, aquí hay algo, hay un segmento de empresas que nos estaba faltando, y ahí tiene mucho que ver con lo concreto que dices tú, y que son aquellas empresas de alto potencial y que sus productos o servicios requieren etapas de investigación y desarrollo tecnológico importantes. Yo diría que en esa materia no estamos tan bien como en los otros tipos de emprendimientos que mencionaba.
Pero sí, por supuesto.
Y de ahí surge la idea de Startup Campus, porque esto de campus es un lugar físico, efectivamente.
Esa es la gracia.
También, como tú lo decías en tu sueño, Hay lugares que en que esto ya está, los más avanzados llevan algo más de 10 años. Uh-huh. Son estructuras, por ejemplo, en París, Station F, claro, tiene 35.000 metros cuadrados, atiende del orden de 1.000 startups de base científico-tecnológica al año, levantamientos de capital por miles de millones de dólares, en fin. En Nueva York, en Boston y algunas otros países en Latinoamérica también, pues eso no lo teníamos.
Medellín, por ejemplo, tiene esto, Medellín, que tiene Ruta también, N.
Claro, por supuesto.
Exactamente, por supuesto. Que tienen es como un nodo también de innovación, desarrollo, tecnología, que van bien avanzados en ese aspecto.
Sí, sí, y yo creo que en Chile lo que nos ha pasado es que tenemos un sistema de apoyo al emprendimiento bastante robusto, con muchas capacidades creadas. Hay muchísimas aceleradoras, hay fondos de capital de riesgo, en fin. Pero todos estos elementos de la perspectiva del emprendedor de base científico-tecnológica son elementos todavía muy lejanos y muy dispersos.
Yeah.
Y esto es bien importante porque estos son tipos de emprendimiento que tienen necesidades particulares que no están siendo atendidas bien en Chile y que requieren algo como Startup Campus. Que lo que es Startup Campus va a ser un lugar físico con laboratorios.
Claro.
Y ahí podemos explicar un poquitito por qué eso, pero también donde van a estar presentes los distintos actores del ecosistema de innovación, corporate ventures, aceleradoras, apoyo legal, apoyo en propiedad intelectual, de manera tal de que estos tipos de emprendimientos tengan todos los elementos que les permita avanzar en sus distintas etapas y desafíos.
¿Cuánta relación tiene? Hay un cuestionamiento que me lo hago constantemente, porque cuando a mí me hablan de hidrógeno verde, cuando a mí me hablan a veces, como estamos explotando el litio, como lo estamos explotando, de nuevas tecnologías, tecnologías que además tienen mucho que ver con el término de sustentabilidad, en el fondo estamos intentando buscar un mejor planeta para nuestras generaciones futuras. Y veo que Chile va muy a la vanguardia y está muy a la vanguardia de conceptos importantes que van a significar una estabilidad del planeta, ¿ya?
Sí.
En materia económica, en materias de energía, por ejemplo. Y yo digo, ya, tenemos, acá es como si nosotros pudiésemos hacer como Mr. Burns, así como de excelente, así como de los Simpson, y nosotros decir, acá tenemos la papita. O sea, tenemos una gran oportunidad. Estamos a la altura de esa oportunidad. Cuando me pregunto a la altura, Hernán, me pregunto, gente capacitada para, porque estas nuevas tecnologías, a veces uno dice, necesitan personas que quizás nosotros no estamos preparando a nivel universitario, por ejemplo. A veces quizás necesiten carreras que no existan aún. Entonces, ¿logra Startup Campus también empezar a resolver ese dilema?
Bueno, yo obviamente pienso que sí.
Ya.
¿Por qué? Porque uno, porque es una solución de carácter sistémico y que trata de juntar elementos que están hoy día muy dispersos y que afectan la capacidad que tenemos como país de que tengamos emprendimientos mucho más sofisticados que lo que tenemos hasta ahora. ¿Y qué significa eso? Significa que tú tienes que juntar estos distintos elementos en un enfoque de colaboración radical, donde las cosas no las hace una entidad. Startup Campus no es un proyecto de la Fundación Chile ni de la Corfo.
Claro.
Si no está todo el ecosistema presente, no funciona.
No va a funcionar.
Y por eso que están, hay muchos socios en esta cuestión.
Eso es muy bueno, además.
Muy bueno.
Muy bueno.
Y yo creo que ahí, efectivamente, como tú dices, Chile está llamado a ser líder mundial en cambio climático. Tiene muchas condiciones muy favorables para hacerlo. Tiene un nivel de capital humano bastante razonable, pero lamentablemente, por ejemplo, todo lo que es la formación de capital humano en temas de ciencia, tecnología, hiperespecialización, tiene una inserción en la industria y muchas veces un interés por trabajar en emprendimientos y en la industria bajo, y están más atraídos hacia el mundo académico, que es como la ruta que se ve más. Y eso en parte es porque a los investigadores en sus etapas tempranas no se les inculca el bichito del impacto que puede tener el emprendimiento de base científico-tecnológica, y en parte Startup Campus va a hacer eso también, va a operar con ejemplo. Vamos a claro. tener en los próximos 5 años 200 empresas, 200 emprendedores, y la idea es que contemos buenas historias con ellos, apoyarlos de manera tal de que vayan superando sus etapas, que hay que decirlo, no son simples. Estos son emprendimientos que tardan mucho más. porque requieren la investigación y desarrollo, requieren, desde el punto de vista financiero, algo que una fintech no requiere, que es lo que se llama capital paciente, ¿ya?
Qué porque, difícil palabra el día de hoy.
Exactamente, sí. Requiere mucho capital al principio, sin ventas a la fecha. Obvio. Tiene demora 72 meses en lograr su equilibrio económico, si les va bien, el doble que una fintech o un desarrollo software. Pero si lo hace, y aquí viene la buena noticia, por varias razones de sustentabilidad, por ejemplo, hablemos de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, creación de trabajo decente, por ejemplo, hay mucha estadística que indica que las startups de alto potencial pueden ser responsables hasta casi del 70% de la creación de nuevos empleos. Otro subgrupo que son las scale-ups, que son aquellas empresas que durante 3 años han crecido a tasa de un 20%, claro. Son el 1% del total de las empresas en los países, en promedio, pero responden por la creación del 40% del empleo de mejor calidad. Entonces, Chile es un país cuyo crecimiento no está siendo acompañado en este momento de la creación de empleo, y en emprendimientos de base científica y tecnológica podemos tener una oportunidad de oro gracias a la tremendo posicionamiento de Chile en las temáticas de sustentabilidad y cambio climático, para apoyar también el desarrollo de nuevas capacidades, la creación de empleo directo de alta calidad. Entonces, yo creo que tenemos como los ingredientes disponibles.
Hay tenemos, que hacer la receta nomás, tiene que salir que quede el horno.
Claro, tenemos también muchos elementos que son lo que llamamos nosotros técnicamente demanda revelada.
¿Ya? ¿Y qué es eso?
Demanda revelada es que si tú quieres orientar un emprendimiento que esté tirado por la demanda, no por los intereses del investigador solamente, ojalá tú pudieras saber, bueno, cuál es el problema que quiero resolver.
Los dolores, finalmente. Los dolores. Esa palabra que es tan usada también.
Los dolores, en el mundo, efectivamente. Y hoy día tú ves las grandes industrias en Chile y tú sabes exactamente cuáles son esos dolores. Y ya hay muchos ejemplos, notablemente en minería, porque es el sector donde somos más grandes y es más sofisticado. Tienen absolutamente identificado cuáles son esos dolores y pueden compartirlo con los emprendedores para que hagan su investigación y desarrollo orientada a esas soluciones que se necesitan. Entonces, esa también es una gran ventaja para orientar el proceso de innovación tecnológica, y en Chile tenemos buenas condiciones para eso.
Tenemos buenas condiciones. La semana pasada conversaba con Federico Prado, creo que se llama, no le puedo estar, perdón si le estoy cambiando el nombre, pero de Uber Eats, de Uber en general. Y nos contaba, y nos estaba contando, y cosa que me sorprendió mucho, y nos dijo, mira, sequísimo, porque la capacidad justamente de esto, de lograr finalmente armar como una cadena como una conexión neuronal finalmente entre grandes empresas, entre más pequeños, entre necesidades y dolores de distintas áreas de la industria en Chile, y que se podían unir y podían resolver cosas. Y nos contó que no nos, como probablemente ustedes no se imaginan la cantidad de personas que desde Chile, el día de hoy, en Uber, en el fondo de la empresa, están trabajando para Uber en los distintos países del mundo. Y cuando digo distintos países del mundo, son Australia, países escandinavos, países europeos, para Estados Unidos, quiero decir, porque han visto, de todas formas, allá también, que existe un capital humano y existe un nivel de tecnología excelente en nuestro país, para nosotros también poder entregarle eso a ellos. Y yo le dije, nada, me estoy molestando. Me dice, no, es así. Desde acá estamos trabajando. Por eso fue importante la compra de Corner Shop. Y nos decía, yo sé que hay un montón de viudos, nos decía por ahí, pero desde acá estamos trabajando y tomando toda esa tecnología y desarrollo, y lo estamos mandando para afuera. Entonces, como sí. él nos decía, tenemos tantas oportunidades y que nos está costando tanto verlas, que de alguna manera, claro, uno agradece cosas como Startup Campus y el esfuerzo mancomunado finalmente, Fundación Chile, Corfo, el gobierno, todos los que estén detrás, por hacer este esfuerzo. Porque si no, los desafíos son tantos y están como segregados que incluso cuesta creérsela.
No, mira, hay algo que tú mencionas que yo destacaría, porque también es uno de los propósitos de Startup Campus, por supuesto hacer todo el proceso de innovación más eficiente para los emprendedores, pero también retenerlo en el país.
Es que eso,
porque
es,
si yo tengo una buena idea, por ejemplo, cómo sé crear una proteína que es fundamental para alguna industria y no encuentro, no tengo acceso a un capital paciente en Chile, pero sí lo encuentro en Delaware o en otras partes, claro, en Estados Unidos. Bueno, me voy para allá y no logro. Quizás esa persona en algún momento, esa empresa, si es exitosa, va a salir, de todas maneras, ojalá.
Ojalá, pero que no,
pero pueden incubarla, puede incubarla, sí, acá, ¿no es cierto? Y capturar la creación de empleo directo, por ejemplo, que puede derivarse de una empresa de este tipo. Entonces, Startup Campus, en ese sentido, tiene esta función como nutricia y como de contención y apoyo, que es sumamente importante para que ese emprendedor de base científica y tecnológica avance hasta que su proyecto madure, dé los frutos y después podrá entrar en su etapa de escalamiento.
Es como cuando uno dice, incluso sin importar la universidad, ¿eh?, pero es como, por suerte, yo creo que todavía no, pero vamos en retirada como ese concepto, pero cuando uno encuentra que alguien se fue a hacer un magíster o un doctorado en extranjero, ¿eh? Sin importar, por eso digo, sin importar, no estamos hablando simplemente de las grandes universidades, porque eso es otra cosa, pero, y uno dice, wow. Pero una persona que hizo un magíster y un doctorado acá, como si fuera menor, como si nosotros tampoco nos tuviésemos con esas capacidades.
Claro.
Entonces yo creo que también hay un cambio, como tenemos que hacer un cambio cultural para lograr también estas cosas, finalmente, que es como decir, como, oye, somos increíbles, tenemos, en esto me pasa que tenemos que ser responsables de hacer el trabajo bien, porque si no lo hacemos bien, de alguna manera vamos a perder la oportunidad y tenemos una gran oportunidad.
Yo creo que pasa por creerse el cuento, que es un elemento.
El cuento.
Pero hay otro elemento también que yo creo que yo lo incluiría en lo que tú hablas del cambio de cultura. Yo creo que esto tiene que ver con colaboración radical. Yo decía anteriormente, tenemos muchos esfuerzos muy fragmentados en materia de emprendimiento, y lo que pasa eso a la larga es poco eficiente. Y cuando uno necesita darse un salto grande en estas materias, es muy importante aprovechar todas las sinergias que puedan crearse, y por eso que trabajo colaborativo entre centros de investigación, academia, gobierno en sus múltiples sectores y niveles, instituciones como Fundación Chile, que tienen un rol más bien de articulación aquí, de orquestación, se vuelve todo esto muy importante para generar esa colaboración sin la cual este emprendedor no va a salir adelante, y además sin la cual este emprendedor no va a tener, por ejemplo, oportunidad de conocer a ese financista que sí podría acompañarlo en su emprendimiento. Entonces, Startup Campus se trata mucho de conectar también actores, además de ofrecer este espacio nutricio para los emprendedores de base científico-tecnológica, y eso es algo que necesitamos aumentar mucho en Chile.
Mucho, muchísimo. Pero me alegra también escuchar, creo que es como una tranquilidad, conocer que vamos por súper buen camino. ¿Qué crees tú, Hernán? ¿Cuáles son las razones o cuáles son como esas características principales que se fueron dando poco a poco para que en el fondo este desarrollo que se ha dado, como incluso en la creación finalmente de Startup Campus, haya tenido este empujón final? Porque me acuerdo que en conversaciones hace no tanto, pero 2018, 2017, cuando uno hablaba de innovación, emprendimiento en Chile, que era incipiente, uno decía, falta, por ejemplo, faltan privados acá, falta empuje de privados, falta empuje del gobierno, porque en otros países el porcentaje que era como 80-20, que era el caso acá, en otros países al revés. Me acuerdo que esa era como la temática. Entonces, ¿qué se fue dando desde hace 5 o 6 años atrás hasta ahora, que finalmente esto fue una necesidad y se convirtió en una necesidad de ahora y no para mañana ni para pasado, sino que eran cosas que había que poner el día de hoy en el fondo la solución?
Súper interesante la pregunta. Hay un aspecto como nuestro país que yo creo que hay bastante consenso, que el país, en términos de su avance acelerado a una economía más sofisticada y a lo que algunos llaman prosperidad compartida, va lento. Entonces, yo creo que hay conciencia en todos los actores, las razones son muchísimas. Son para otro programa, me imagino, pero yo creo que hay mucha evidencia de eso. Yo lo decía antes, crecimiento sin creación de empleo, y sin empleo la verdad que las personas tienen menos acceso a bienes y servicios de calidad y a calidad de vida. Entonces yo creo que hay una total conciencia de que tenemos que hacer algo, y segundo, el ver la oportunidad, y la oportunidad las hemos mencionado. yo creo, y la Fundación Chile sostiene aquello, que no existe algo así como la maldición de recursos naturales, como dicen algunos economistas, sino que los recursos naturales, si los trabajamos con una visión de verdad de sostenibilidad, medio ambiente, en fin, y todos los temas asociados, puede transformarse en la vara mágica para que nosotros sofistiquemos la economía. ¿Por qué? Por las cosas que hemos visto. Si tenemos hidrógeno verde, litio, cobre, un insumo fundamental para el cambio climático, bueno, podemos nosotros aprovechar esos sectores para desarrollar soluciones que aceleren este proceso de transición verde. Entonces, tremenda oportunidad. Y tercero, yo creo que la otra cosa muy potente que ha pasado, yo creo que en Chile pasa también que tenemos unas pocas empresas grandes y que son de alta productividad. Y todo indica que tenemos que tener empresas mucho más productivas en el nivel de las empresas de tamaño medio. Y ahí los emprendimientos son fundamentales. Entonces yo creo que hay convicción total en que esto hay que hacerlo. Y además tenemos súper buenos ejemplos cuando hacemos algo con apoyo estatal, como fue en su inicio, ¿no es cierto?, y sigue siéndolo Startup Chile, eso prende. Y ahí yo creo destacar algo que no puedo no mencionarlo. Yo creo que tenemos una institución que se llama Corfo, no puede ser más fundamental para esto, y creo que está absolutamente a la altura del desafío. El presidente, vicepresidente ejecutivo Corfo, el otro día en exposición nos decía que había estado en la bolsa de Santiago y mirando, ¿no es cierto?, todas las colocaciones, y contó todas las empresas, y de todas las empresas algo así como el 80% fueron empresas que creó Corfo. Entonces, Corfo ha sido un factor facilitador, y en esta etapa, por supuesto, Corfo ya no es una, no estamos en el estado así teniendo muchas empresas, sino que facilitando condiciones de innovación. Y yo creo que lo está haciendo, tiene una cantidad de herramientas muy importantes para hacerlo. En el Startup Campus está invirtiendo más de 10 millones de dólares en habilitar este lugar. Ahora, eso no es suficiente, porque el presupuesto que esto va a tener es levantar eso 4 o 5 veces.
De vez en cuando, privados, claro.
¿Ah? Y con recursos privados.
Sí, pues por supuesto.
Pero sin duda que el empuje que ha tenido la política pública a través de Corfo en estos temas, yo diría que es central, y no creo que nadie lo ponga en duda. ¿Eh? Porque el Estado tiene ese rol de que puede convocar y puede facilitar que se produzca esta colaboración que yo decía.
Sí, no. Estoy tan de acuerdo contigo en eso. O sea, uno ve hacia atrás. Históricamente, sí, pero uno ve como yo creo que de cómo ha estado presente también en la discusión de temas relevantes también en torno a, como en materias de desarrollo de país, Corfo, estos 10, 15 últimos años, ha sido bien impresionante. O sea, como que no ha logrado estar donde tiene que estar y ser parte de la discusión esencial, finalmente, porque tenía un rol relevante que quizás antes no pasaba más piolita, hacía como una pega menos poderosa, pero el día de hoy es bastante impresionante el trabajo.
Yo creo, por ejemplo, que el uso del concepto ecosistema, que es casi un lugar común. Sí. Bueno, definitivamente el ecosistema es el entorno favorable a que ocurran estas cosas, y el ecosistema, en el caso de los seres humanos y las sociedades, no ocurren solos.
No.
Hay que ayudarlo, hay que alimentarlo, y iniciativas como Startup Campus están justamente en esa línea.
Por supuesto, dando el espaldarazo. Para cerrar, Hernán, quiero hacerte una pregunta, es una reflexión, que me gustaría que fuera una reflexión tuya, pero también a veces de Fundación Chile. Que me pasa que conversando con empresas también no logran dar una razón acertada a esta respuesta sobre la innovación. ¿Por qué hoy la innovación, en el fondo, el desarrollo de un país debe estar ligado a la innovación?
Bueno, debe estar ligado a la innovación porque países como Chile han mostrado que las fórmulas tradicionales que tenía de crecimiento están agotadas. Y por lo tanto, como decía un científico muy sabio, ¿no es cierto?, no tenemos por qué tener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo.
Lo mismo.
E innovación, el concepto básico de innovación, justamente apunta a eso. No es creación. La innovación es una creación que se transformó en un producto que agrega valor a las personas, a las sociedades, y por lo tanto hay que demostrarlo y hay que seguir todas estas etapas que estábamos hablando de pilotaje, etcétera. Entonces,
yo y creo no que es tan la... inmediata la innovación.
No.
Es como que eso es esencial a veces que el mundo empresarial lo entienda. Tiene unas ansias de respuesta rápida que tenemos que a veces dejar atrás con la innovación.
Uno ve, mira, no voy a dar casos específicos de empresas, pero uno ve muchas empresas en Chile muy consolidadas y que se van dando cuenta por varias razones muy profundas de mercado y tecnológicas que lo que es su core business y lo que explicó su éxito en el pasado va a desaparecer. ¿Ya? Yo creo que todos podemos pensar en dos o tres de ese tipo, y por lo tanto se ven totalmente obligadas a innovar. Y estoy pensando en algunas, por ejemplo, el ámbito de las comunicaciones, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Pensemos en lo que enfrenta cualquier periódico hoy día, ¿eh?
Totalmente, lo sabemos.
Pero también una que, no sé, que está en el negocio de los combustibles fósiles, ¿no es cierto?
Ajá.
O que está en otro ámbito que tiene problemas ambientales que ya no se condicen con los planes, ¿no es cierto?, de transición energética. Obvio. Entonces, estás obligado a innovar, e innovar además requiere disciplina, requiere persistencia, requiere un proceso, requiere paciencia y requiere mantener un foco. Y yo creo que esos son los desafíos que Chile tiene en este momento para poder... parecernos a los países que no, con los cuales nos gusta comparar.
No, nos encanta, es que nos encanta compararnos. Bueno, y no es malo tener aspiraciones así, en este ámbito, cuando son cosas positivas, bueno, tener ese nivel de aspiración, ¿no?
Sí.
Hernán Araneda, gerente general de Fundación Chile, muchísimas gracias por estar conversando el día de hoy sobre Startup Campus aquí con nosotros en Hub Sustentabilidad. O sea, espero que esta sea mucha de las visitas, podemos hacer reiteradas para ir contando cómo va avanzando también, porque... yo al menos tengo bastante fe en el proyecto de el Chile que viene finalmente de la mano también de Startup Campus. Así que muchas felicitaciones por este trabajo transversal y mancomunado que han hecho.
Perfecto. Y cuando tengamos abierto nuestro Startup Campus, van a estar totalmente invitados.
Quiero ir al programa. A ver. Por supuesto. Por supuesto super, que sí. Super. Muchas gracias, Hernán. Yo los dejo ahora con María del Carmen Rodríguez, con nuestra querida Pitu, porque les va a contar sobre una demanda que unos jóvenes activistas medioambientales hicieron en el estado de Hawái, en Estados Unidos, de los cuales estos jóvenes, fíjense, uno tenía 9 años, el menor de todos, y lograron llegar a un acuerdo con el estado de Hawái para una gran noticia. Y es lo que es parte de lo que le va a contar María del Carmen Rodríguez en Yes Weekend de Hub Sustentabilidad.
Jóvenes activistas climáticos logran un acuerdo histórico en Hawái. El acuerdo, descrito como primero en el mundo, requerirá legalmente que el Departamento de Transporte de Hawái reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero. El estado de Hawái y más de una docena de jóvenes activistas climáticos alcanzaron el pasado jueves 20 de junio un acuerdo que ambas partes describen como histórico y el primero de su tipo en el mundo. Uno que exigirá legalmente al Estado reducir la contaminación del sector del transporte que calienta el planeta y consultar a los jóvenes sobre su impacto climático. La demanda Navajine versus Hawaii Department of Transportation, que presentada en 2022, acusaba al sistema de transporte de la isla norteamericana de violar el derecho constitucional de los jóvenes demandantes a vivir en un entorno limpio y saludable, al ser un contribuyente principal y creciente a las emisiones de gases de efecto invernadero del Estado. ¿Por qué ha sido considerado como histórico este acuerdo? Porque es el primer caso climático constitucional liderado por jóvenes, incluso niños podríamos decir, ya que el más pequeño de ellos tiene solo 9 años, y que busca especialmente abordar la contaminación climática del sector del transporte. Ahora, ¿por qué abordan específicamente la contaminación del mundo del transporte? Porque esta industria se considera como la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Hawái y también en Estados Unidos. Además, según detalla la demanda, este sector no solo no estaba reduciendo las emisiones, sino que también iba en la dirección opuesta, sin ningún plan o perspectiva para cumplir con los objetivos climáticos. Según el acuerdo, el Estado creará un plan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la isla dentro de 1 año. El plan incluirá objetivos de reducción de emisiones interinos de 5 años hasta 2045 o cuando el Estado logre emisiones netas cero. Además de aumentar el uso de combustibles sin carbono para el transporte terrestre, aéreo y marítimo, el plan también ampliará y mejorará las opciones de transporte alternativo en Hawái, incluyendo el transporte público y las vías para peatones y bicicletas. Según el plan, el Departamento de Transporte de este estado norteamericano también proporcionará $40 millones para estaciones de carga públicas para vehículos eléctricos para 2030 y establecerá un consejo juvenil voluntario para asesorar regularmente al departamento. Para algunos de los activistas, la demanda ganó urgencia en 2023, cuando incendios forestales, los más mortales en la historia moderna de Estados Unidos, arrasaron partes de Maui y aunque los incendios fueron el resultado de varios factores, los vínculos entre el cambio climático causado por el hombre y los incendios están bien establecidos. También hay muchos estudios que aseguran que los cambios en el clima están alimentando huracanes más fuertes, como es el caso del huracán Beryl, que para muchos ha adelantado un par de meses su llegada. Estos jóvenes activistas están asesorados y apoyados por el grupo sin fines de lucro Our Children's Trust, quienes también están asesorando a grupos como ellos en otros estados. El año pasado ganaron un caso en Montana, donde se argumentó que el estado violó el derecho de los jóvenes a un ambiente limpio. Este fue el primer fallo de este tipo en Estados Unidos. El grupo también ha iniciado acciones legales en nombre de jóvenes en Utah, Virginia y Alaska.
Buenísima la noticia, ¿no?, que nos contó María del Carmen Rodríguez. Impresionante también estos jóvenes abanderados también por buscar un mundo mejor. Porque uno piensa, ¿por qué es tan histórico también este acuerdo que llegaron? Porque claro, uno dice, además jóvenes muy pequeños, como les decía, de este niño de 9 años, y además finalmente son los jóvenes que están diciendo, ojo, yo no quiero que nos dejen este planeta, quiero otro planeta para mí, es parte de mis derechos. Y entonces es lo que está haciendo esta organización con estos distintos jóvenes de distintos estados en Estados Unidos que están cambiando también el curso de la historia. Así que genial este Yes Weekend que escuchamos aquí en Hub Sustentabilidad. Nos encontramos el próximo miércoles en una nueva conversación donde finalmente nos adentramos a este fascinante mundo de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que de alguna manera u otra siempre están llegando, tienen alguna conexión con nuestra realidad. Que estén muy bien, que tengan